COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3:25. Vamos a estar hasta las 4 contándoles la actualidad del deporte con acento granadino, en una jornada en la que, después de lo que ayer sucedió en Los Cármenes, una derrota por 0-2 en del Granada ante los Osasuna de Pamplona, vuelven las dudas en torno al equipo rojiblanco, porque son ya dos derrotas consecutivas ante dos rivales directos por la permanencia y con características comunes, las dos derrotas, la aparente falta de intensidad que se observa en los jugadores y las dificultades que se aprecian en defensa. El equipo tenía en estos partidos últimos ante Getafe y Osasuna la oportunidad de sumar y mirar con cierta tranquilidad al futuro. Sin embargo, los malos resultados hacen que ahora todo sea distinto. De nuevo, la permanencia es lo que más urge, y ello por dos circunstancias objetivas. Primera, que el Granada está ahora mismo a 6 puntos de la zona de descenso. Y segunda, que viene un calendario complejo con los siguientes rivales. El 6 de febrero el Granada visita al Real Madrid y después recibe a la Real Sociedad. Luego viaja al Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal. Ya me dirán ustedes. Se trata de escenarios donde va a ser muy difícil puntuar. Por cierto, que Vinicius, hombre, para buscar algún consuelo, no podrá enfrentarse al Granada al haber cumplido ciclo de tarjetas. Además, fíjense ustedes, la única incorporación hasta la fecha del mercado invernal, Alex Collado, tuvo su oportunidad como titular en la jornada de ayer y todavía no da el fruto esperado. Es hasta cierto punto lógico en un jugador debutante en primera. En este mercado invernal hay que informar que Abraham ya está en México, aunque todavía no se ha hecho oficial su traspaso por parte del Granada al Cruz Azul, lo que contrasta con que el central ya esté realizando declaraciones en las que da por hecho su llegada al nuevo club. En el Granada, el fichaje que ahora mismo parece más cercano es el de Petrovic, un centrocampista, pivote que procede del Estrella Roja. Se trata de un futbolista serbio de 22 años y podría llegar pronto, cedido, en este caso no, sino traspasado, eso es muchísimo mejor para el Granada, por una cantidad asumible que se estima en torno a los 2 millones de euros. El Recreativo obtuvo un valioso empate a cero recibiendo al líder, el Hércules Alicante. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin conseguir una victoria como local. El Granada femenino empató este fin de semana a uno recibiendo al Santa Teresa de Badajoz y ahora se concentra en el partido que se va a convertir en una de las piedras angulares de la información durante esta semana, miércoles. Nuevo Los Cármenes frente al Betis, correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey. El equipo femenino del Granada ha incorporado una nueva jugadora, la central Gureño, procedente del Eibar. En tercera jugaron Huetortájar, que ganó por 2-0 recibiendo al San Pedro, y Huetor Vega, que perdió por 3-0 en Marbella. El Motril descansó y junto al Huetortájar está en la zona de promoción de ascenso. En cuanto al baloncesto, una derrota inesperada ante Cáceres, ya tendremos oportunidad de analizarla después de que durante gran parte del encuentro fuera por delante en el marcador el equipo granadino. Esto complica un poco la clasificación para la Copa Príncipe y la complica el todo, porque además el próximo partido que jugarán Jacobirán no será válido para la Copa Príncipe porque no pertenece a la primera vuelta, por aquello de que el calendario está un tanto revuelto por asuntos del COVID. Hablaremos, como digo, de ello también durante la semana, porque fue sorprendente esta derrota, sobre todo por cómo iba el partido de Covirán. Y Cima de Fútbol Sala perdió 2-3 ante Alcalá de Guadaira en esta temporada también compleja, en este caso por las lesiones que está disputando el equipo granadino. Son las 3:30. En un momento, como es habitual los lunes, vamos a estar en nuestra habitual tertulia. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Las rebajas más competitivas y las deseadas en Nevada Shopping.
Bienvenidas, rebajas.
Rebajas, rebajas, rebajas. ¡Wow!
Enamórate de nuestras novedades en ocio y restauración, de la moda más atrevida o del detalle más personal a precios irresistibles.
Si piensas en rebajas y diversión, piensa en Nevada Shopping.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número uno.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con 2 videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49€ más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofone.com.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Hace 33 minutos, las 3 de la tarde, 33 minutos, o sale el 3-3-3. En esta jornada en la que hay que reflexionar bastante sobre lo que le puede estar pasando a este Granada Club de Fútbol, yo tengo mi propia teoría, pero también quiero que ustedes escuchen otras que son bien valiosas, como las de nuestros contertulios en la jornada de hoy, Juanjo Medina, Rafa Castro y Manuel Albendín. Vamos a saludar primero a Rafael Castro. Rafa, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegra mucho poder escucharte. Quiero tu versión. En un momentito la vamos a tener sobre lo que está sucediendo. Vamos a comprobar que también ya tenemos en estos momentos al compañero Juanjo Medina con nosotros. Juanjo, muy buenas tardes.
Aquí estoy.
¿Hasta qué punto preocupado? Yo ya un poquito.
Yo es que no me fiaba ni de la racha buena ni de la racha mala.
Pues lo vamos a dejar ahí.
Tengo una preocupación relativa, sí.
Ahora vamos a entrar en detalle. Manuel Albendín, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cuál fue el resumen de lo que contaste ayer en la transmisión local? Yo no pude disfrutarte porque estábamos en la transmisión nacional, pero vamos a comenzar contigo. Y sobre todo con lo que también te pudieron decir los contertulios que tuviste la jornada de ayer, que siempre serán muy interesantes, para justificar lo que ha pasado. Porque hace dos jornadas, antes de que se disputaran las dos últimas, decíamos, si aquí se sacan pues 4 o 6 puntos, a lo mejor tenemos que estar pensando en algo más. Y ahora ya nos tenemos que conformar sencillamente con la permanencia. Empecemos por lo que contasteis en la transmisión local del partido entre Granada y Osasuna con esa derrota final de 0-2. Manuel.
Jorge, yo me quedo con las palabras de nuestro míster Chema Rodríguez, que participó en la retransmisión en el día de ayer. Hablaba de un partido muy táctico, un partido que se iba a decidir en detalles, y la verdad
pues
que al final Arrasate le ganó la partida a Robert Moreno. El juego directo de Osasuna, jugando por bandas con muchísima rapidez, con muchas llegadas permanentes, fue algo que hizo inoperante prácticamente la respuesta rojiblanca y, sobre todo, evidenciamos una impotencia por parte del Granada Club de Fútbol que ayer prácticamente no existió más que en pequeñas gotitas.
Bien, esa es tu versión y también la de los contertulios. Rafa, ¿cuál es la tuya? Yo la mía la tengo sintéticamente aquí apuntada en una hoja, pero también quiero escuchar la tuya, Rafael.
Pues vamos a ver, si es que el problema es que hemos pasado otra vez del blanco al negro muy rápido. Y ni una cosa ni otra.
Hombre, que sí, dos es derrotas cierto, seguidas ante dos rivales directos hace que varíe bastante el panorama.
Pero es que siendo realistas estamos a 6 puntos del descenso, uh-huh. Con los partidos que nos vienen ahora, seguramente, ay, si no se consigue puntos, vamos a estar ahí, o sea, eso es evidente, y que la oportunidad de Osasuna ha pasado, que era importantísima, porque nos habría valido para aumentar esa distancia y estar un poco más tranquilos. Por lo de los puntos, ahora mismo no hay nada que decir, seguimos estando a 6 puntos, pero las sensaciones, pues mira, Jorge, no te quiero decir lo que te he dicho en privado, pero te voy a decir que el hombre, el ser humano, es el único que cae 2 y 3 veces en la misma piedra. Y este señor, Robert Moreno, pues ahora mismo ha vuelto a caer en los mismos fallos. Sigue equivocándose, el vestuario yo lo veo otra vez raro.
Mira, ¿tú sabes por qué dicen que el hombre, todos los hombres, eso dicen los expertos en la mente humana, tropezamos 2 veces en la misma piedra? Porque nos falta humildad. Cuando esa falta de humildad se agudiza, a lo mejor los tropiezos son mayores. Continúa, por favor.
Okay. Yo lo he defendido cuando lo ha estado haciendo bien, cuando los jugadores lo han estado haciendo bien, y ahora mismo es cierto que es tanto jugadores como él, pero bueno, el máximo responsable es él. Uh-huh. Eso está claro, porque si no, no existirían entrenadores en el fútbol, y hay que decírselo. O sea, eso no es nada malo, no significa ni que esté con él, ni que esté en contra, ni que sea una persecución sin sentido. Pero que lo que vimos ayer es otra vez volver a la andada, o sea, Montoro de delantero, centro, una cantidad de fallos, y lo que decía Manolo, que es que Arrasate le ganó la partida, pero 100%, y el otro día en Getafe, pues pasó lo mismo.
Rafa, ayer el Osasuna, ayer parecía el Bayern de Múnich, ¿eh? O sea, un equipo que está igualado en la clasificación en puntos al Granada, y tácticamente, como nos decía el míster, y como todos pudimos ver, hubo momentos en los que Osasuna era un avión frente a un Granada que parecía ir en una de espino.
Ya. Pero si es que fue horrible. Si es que,
dejar que hable también un poco también Juanjo, que está por aquí, y luego os vais repartiendo el tiempo. Para que tengamos para todos, que esto sea lo más coral posible, que Juanjo solo ha dado tiempo a decir ¡uf, uf! Juanjo, estás por ahí. Luego ya no hablo yo mucho.
¡Qué cosa, Dios mío! ¡Ay! Os quería escuchar atentamente porque lo leía yo también en algunos contertulios tuiteros después del partido, que algunos no sabían qué partido habían visto. Yo creo que he visto el partido del Granada que he visto en otras ocasiones, pero con el matiz de que el rival te ha marcado los goles. Con el matiz de que el rival te ha marcado los goles, y yo lo tengo como mucha referencia y lo recuerdo el partido del Alavés. El equipo le ganó al Alavés cuando peor estaba, cuando el Alavés mejor estaba, y sobre todo el Alavés perdonando muchísimas ocasiones. Lo lógico aquel día es que el Granada hubiera perdido. Que el Granada hubiera perdido. Y me recordó mucho al partido de ayer. Yeah. ¿Qué pasa? Que si al Granada le quitas ya el punto de orgullo, el punto de eterna lucha, como se suele decir, de este equipo, y entonces no estás a la misma altura que tu rival en intensidad, en fuerza, en anticipación y en todo, te van a ganar y vas a hacer el ridículo, que es lo que pasó ayer. Es decir, Osasuna parecía el Real Madrid, Osasuna parecía el Barcelona. Ni el Atlético de Madrid, obviamente vale que está en esa racha, llegó a mostrar esa imagen de superioridad contra el Granada. A mí lo que más me preocupó fue esa imagen de confirmar lo que parecía que, bueno, un envío moral, un poquito de flor durante muchas jornadas, pero eso se agota, porque hay que tener argumentos futbolísticos y hay que tener también argumentos físicos. Y lo que no puede ser es que el equipo no ganara ni un duelo individual. Y a partir de ahí fue donde Osasuna creció, porque te ganó en anticipación, en velocidad y en todo. Y no hubo ningún tipo de respuesta en el equipo, ninguno. Y si a eso se contribuye también el ambiente frío que había en el estadio ayer, el caldo de cultivo era para lo que se vio.
Voy a, con vuestro permiso, a exponer mi opinión y luego ya os dejo discutir, porque claro, ante este acontecimiento uno no puede dejar de pensar y pensar, y a lo mejor no es un Robert Moreno de la vida, pero tiene su visión del fútbol. A mí me da la sensación de que el equipo no acaba de encontrarse a sí mismo. El hecho de que en la jornada de ayer, en la defensa, se produjeran dos de los cuatro posibles cambios, a mí no me parece correcto. Es una línea que hay que tocar con mucho cuidado, salvo que haya una hecatombe. Y tampoco pienso yo que estaban los laterales del Granada para una hecatombe, además teniendo en cuenta lo que luego salió, que tampoco mejoró mucho lo que había. Esta revolución en la alineación, este de dar de principio la oportunidad de, como titular, a un jugador prácticamente recién llegado como es Álex Collado, o el agotar la capacidad física de un hombre como Jorge Molina, que todos sabemos es un extraordinario deportista, pero tiene sus años, y se chupó el anterior partido y este por completo, pues hacen que las cosas se pongan difíciles. Eso unido a una falta de intensidad. La principal labor de un entrenador cuando se enfrenta a una plantilla profesional es doble. O son solo dos cosas. La primera, alinear. La segunda, tener a todo el mundo enchufado. Y el Granada, por lo que sea, ahora el técnico ya lo advirtió en su momento, pero no está enchufado al límite que necesita el Granada, porque en eso sí que le doy la razón. El Granada o está al 100% o lo tiene muy crudo. Dicha mi opinión, podéis seguir discutiendo, que antes os había cortado para que todo el mundo tuviera su momento de expresión. Así que estaban hablando Rafa y Albendín.
Bueno, yo, pues, permíteme. Sí. Rafa, permíteme un apunte. Es que quiero continuar con lo que ha dicho Juanjo, que me parece súper interesante. Hay un partido clave esta temporada que es que se disputa en Los Cármenes ante el Alavés. Ese día el Alavés también pasó por encima del Granada, pero esa fortuna hizo que al final los tres puntos se quedaran aquí en casa. Se cogió una racha de resultados que creo que se ha sobrevalorado, y que es verdad que el Granada se ha hecho acreedor de, sobre todo, los últimos resultados positivos y de aquella victoria muy valiosa ante el Atlético de Madrid, sobre todo por la actitud, por las ganas, porque ese vestuario se veía una piña y queriendo sacar adelante una situación difícil y complicada como era esa. Hemos llegado, después de Navidad, a un punto en el que en estos dos partidos efectivamente hemos vuelto a lo que ocurrió, y ayer ocurrió exactamente igual que en aquel partido ante el equipo de Vitoria, ante el Alavés, con la única diferencia de que no hubo ni la más mínima suerte, y que también, y es destacable, la actitud del equipo no es la misma. Yo no quiero decir con esto que sean más o menos profesionales, no me cabe duda que darán el todo por el todo, pero falta un plus, falta algo más, y ayer eso no lo vimos ante Osasuna. Esa es, creo, la diferencia, y sobre todo tenemos que valorar, como digo, la evolución a partir de aquel encuentro.
Para y mí... ojo, y ojo, lo voy a hacer antes de que sigáis, porque seguramente lo sacaréis, pero ya antes de la rueda de prensa contra el Barcelona, Robert Moreno habló de relajación en el equipo.
Él lo notó, sí. Es que...
Acordaros de eso. Y ayer Luis Milla, después del partido, habló de relajación y admitió, mira, relajación.
Es que para mí, los dos únicos...
Pero aquí lo que yo oigo es de quién es el problema. Porque Robert Moreno ya lleva tiempo diciéndolo. O advirtiéndolo. Y Milla lo ha dicho ahora, es decir, ¿esto qué es? ¿Labor del entrenador que tiene que motivar a los jugadores? ¿Los jugadores que se tienen que motivar a sí mismos? Mira, ¿de qué estamos hablando? Porque entonces estamos en un problema grave de motivación, porque ninguno toma las riendas de esa situación.
Para mí,
el entrenador lo está advirtiendo y es consciente, y Milla lo ha admitido públicamente. Por lo cual admite que el grupo no está gestionándose bien ahora mismo.
Mira, yo quería decir una cosa, y es que hay para mí tres jugadores que se emplean con la máxima intensidad y el resto que lo intentan. Y no me gusta singularizar, pero en este tipo de circunstancias por lo menos hay que salvar a los que no deben de ahogarse. Yo veo a un Luis Suárez que va absolutamente a por todo y más. Veo a un Torrente que sigue el hombre empleándose todo lo que puede, y veo a un Milla que trata de asumir la responsabilidad del equipo. El resto, sin duda que lo intentan, pero no tienen esa entrega.
Ayer Milla ganando duelos aéreos, cuando no es un jugador alto. Cuidado, ¿eh?
Se tenía que meter en todo porque no iba nadie. Entonces,
claro, claro.
Siendo positivos, que a mí me gusta ser positivo siempre, ¿esto qué solución tiene? ¿Otro concilio de capitanes para poner las pilas al equipo? Porque se ve que el entrenador solo no lo consigue. Esto lo tienen que hacer los futbolistas y a lo mejor el compañero al lado del vestuario es el que tiene que dar un codazo en un momento determinado. A mí sí me ocurre que puede ser una solución. ¿Qué opináis? Todos a la vez,
pues
¿no?
Sí. De uno en uno. No, sí, bueno, yo quería comentar de lo que estabais hablando antes, por ejemplo, con el Alavés. Pues yo era de los que decía y seguía en contra de cómo estaba llevando Robert Moreno el equipo. O sea, porque gane por suerte, aquí se ha seguido diciendo pues que no estábamos conformes a cómo estaba llevando el equipo, y él se enfadaba porque decía, pues si es que estoy ganando. Pero lo que aquí se echa de menos siempre y vamos a exigir es el compromiso de los jugadores y que un partido no te pasen por encima como han pasado estos dos equipos, el Getafe tanto y el Osasuna. Entonces, lo que yo veo ahí que el vestuario, jugadores, por ejemplo, en la zona donde estoy yo, hubo mucho desconcierto cuando empezó a sacar gente adelante, nos dejó sin lateral izquierdo. Yo vi a Luis Suárez con la mano levantando, preguntándole porque hizo un cambio que le tuvo que preguntar desde lejos, ¿y dónde me pongo yo ahora? Porque es que hasta ellos se ve desconcertado, y eso viene del banquillo, perdóname, pero es que viene del banquillo.
Sí,
luego
sí,
podremos, sí, podremos añadir de que Gonalón, por ejemplo, se ve que bueno, que no sale de principio y utiliza Milla, pues bueno, luego cuando sale dirá, vale, pues ha salido mi compañero, pero es que Montoro el otro día lo cambió por Isma, lo sustituyó por Isma Ruiz desde el principio. Pues cuando sale, hombre, Montoro, si encima también le hace a ponerse delante como delantero centro, yo veo mucho desconcierto en los jugadores cuando hace estas cosas, el entrenador.
Ayer
el entrenador ayer desde el principio no leyó, claro, el partido. Sí. Es que fue un baño táctico, lo habías dicho tú, Manolo, ¿verdad? Que fue un baño táctico.
Sí.
De Jagoba desde el minuto uno, ¿eh?
Sí, sí. Y Jagoba, te voy a decir una cosa, salió en manga corta como si no hubiera frío o no hubiera sentido frío en su vida, ¿eh? Fue increíble. Yo me quedé con un detalle al principio del encuentro, lo comenté en la retransmisión, y es que parecía pasar factura a los dos laterales habituales, a Kini y a Carlos Neva, el hecho de que perdieran la titularidad en detrimento de Víctor Díaz y de
Escudero.
Bueno, pero Manolo, eso pues, no se puede hacer en un equipo.
No se pueden cambiar a la mitad de la defensa.
Es que los jugadores los vuelven locos.
A ver, el míster Chema nos comentaba que él entendía que los dos futbolistas que alineaba en los laterales eran más defensivos porque esperaban ya el juego directo por banda de Osasuna. Y hasta ahí todo bien. Pero visto lo visto, y luego ante la ausencia de Isma Ruiz, que es más lógico porque entraba en su lugar un veterano como Montoro, pero también se cayó del equipo Machís en lugar de Collado, bueno, pues tantos cambios en el equipo, parecía un poco revolucionario por una parte, pero por otra ya hemos visto que el resultado, en mi opinión, fue incluso peor que en Getafe, a pesar de que en Getafe encajáramos 4 goles, ¿no?
Yo aquí lo que no entiendo es que ponga a Alex Collado cuando tú estás esperando a jugar a un equipo que te esté atacando.
Claro.
Cuando pones a Alex Collado, se supone para jugar al ataque, para tener más balón y para tener más posesión. Por ejemplo, ahí no dejes a Darwin
en el banquillo. Pero perdonadme, es que eso lleva una contraindicación.
Darwin con espacio es el peligro. Es decir, si te
van a atacar,
te vas a dejar espacio,
claro,
vas a jugar con Darwin.
Rafa, que sí, no te...
Cuando ve eso, no, cuando ve eso Machís, pues también puede pensar, bueno, ¿y aquí ahora qué pasa? Que ha venido este chico,
claro,
que me parece muy bien, y que Alex Collado y 10 más.
¿No pensáis vosotros, y os lanzo la pregunta directa, que era lo segundo que tenía apuntado aquí después de mi reflexión, que tanto bandazo no es bueno y que esto está desconcentrando a la plantilla y algunos jugadores por esta circunstancia no pueden rendir al 100% con la intensidad que se requeriría? Es mi pregunta y os la lanzo.
Pero tanto bandazo, ¿en qué, Jorge?
Bandazo. Ahora cambio a los dos laterales de golpe. Ahora llega el Collado y lo pongo.
Claro. Bueno,
cambiar de estrategia durante el partido y tal, eso puede ser inteligente, en un momento determinado puede dar rendimiento. Pero ahora Isma Ruiz lo coloco de titular y luego ya, pues, fíjate, con todo lo que ha sido con Alonso, pues al banquillo. Y así sucesivamente. O sea, yo veo demasiados bandazos. O sea, a lo mejor mantener una línea más clara y sobre todo cuando se hace un nuevo engranaje, que todo el mundo tenga claro dónde tiene que situarse, porque esos instantes de casi de desconcierto que se viven a veces son muy raros. Y luego una cosa muy sencilla, este Granada está claro que tiene una fórmula que no falla, y es Milla repartiendo el balón. Hay que procurar por todos los medios que no te ahoguen a Milla, y durante parte del encuentro, sobre todo al principio, te lo tenían ahogado. Para mí esas son las claves de lo que está pasando y es algo que debe resolver el señor entrenador.
Vamos a ver, hay una cuestión fundamental, y es que la clasificación al señor entrenador le da la razón. En este momento el Granada tiene 24 puntos y el Cádiz, que es el tercero por la cola...
Pero mira lo que viene por delante, y me lo vas a decir dentro de tres semanas.
Pero Jorge, pero vamos a ser claros. Los números le dan la razón al entrenador. Ahora, el juego del equipo es absolutamente irregular. Los cambios que hace este entrenador, en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, son lamentables y no conducen absolutamente a nada a lo largo de la temporada. Es decir, creo que ha habido suerte en un porcentaje importante de lo que llamamos de temporada. Yo soy de los que opina que al final de cada ejercicio liguero, cada equipo está en el lugar que le corresponde. Esto quiere decir que la suerte que ha tenido hasta ahora el Granada posiblemente no la tenga a partir de este momento y tendrá que suplirse con juego, con actitud, con trabajo.
Con mercado, porque de aquí a que lleguen los jugadores los vamos a tener preparados ya para cuando acabe la competición, Dios mío.
Efectivamente.
Estamos
pero a es que mirá, si hay
24 de enero y ha llegado uno que ya hemos visto que es un chico debutante en primera y al que hay que desearle mucha suerte. Pero a día 24, por ejemplo, si llega este tal Petrovic, este medio centro, este pivote de la Estrella Roja, mientras se pone en marcha pasan dos semanas. Menos mal que ahora tenemos un tiempo magnífico para poder insertarlo porque hay una semana de descanso. Pero yo oigo... como ustedes.
Pero viene el Real Madrid.
Sí, viene el Real. Bueno, vamos a visitar el Real Madrid. Vamos a ver.
Efectivamente.
Es todavía peor. Me acuerdo de algún partido en el que Ronaldo.
9-1. Alguno, ¿eh?
Eso, y Dios mío. Pero claro.
¿Para qué dianta en la dicha?
Que digo yo que habrá que reforzar al equipo. Que ya oigo que todo el mundo se refuerza. Y el Granada, ¿qué espera? A que le toque la lotería, que llame a algún jugador a la puerta de la Ciudad Deportiva para decirme prueban. Es que estamos a día 24. Abraham se ha ido.
Centro del campo. Centro del campo solamente está jugando Milla. Si se nos lesiona si Milla, ¿qué va a pasar ahí?
Jorge, si estamos a día 24, todavía te quedan 7 días para que llegue el siguiente fichaje, porque antes no va a venir.
Tú lo ves todo el último día, ¿no?
Que tampoco se está fichando tanto como parece.
Bueno, pero todos han movido algo. Yo he escuchado este por aquí, este por allí. Fíjate
lo que ha hecho. Si no lo ponemos así, también el Granada se ha movido con el Escollado. De todas formas, los mercados son lo que son. Yo es que creo que más que actitud de... Que puede reforzar muchas veces un equipo en invierno. Muchas veces sale bien el tiro, otras veces no sale tan bien. Yo, aquí el problema que yo
veo... En verano tampoco sale muy bien, porque analiza los fichajes que ha hecho este año el Granada en el verano, que es lo que están aportando, con la excepción honrosísima del portero.
Carísimo que salió Luis Abraham, por ejemplo, y fíjate cómo ha salido. Y ya está camino de México. Y es decir, yo ya el problema está en cómo se gestiona este equipo, cómo se gestiona la plantilla y la capacidad que tenga Robert Moreno de sacarle partido a estos jugadores. Porque visto lo visto... No quiero decirlo, pero es que me parece que le cuesta mucho sacar más rendimiento del que ya ha tenido este equipo. Y sabemos que estos jugadores pueden tenerlo. Tienen más actitud, tienen más fuerza, tienen más calidad, tienen más todo. Es la manera de jugar. No puede ser que Darwin Machis baje tanto en nivel de un año para otro. Eso se estará notando en la manera de en la forma que tiene el equipo de jugar, las lecturas que se hacen del partido
desde lo que ha venido.
Me da la impresión de que Robert va muy lento, asume muy lento los cambios que le llegan en el equipo, los cambios de tendencia.
No enfoquemos, Juanjo, no enfoquemos todo. Solo a Robert, enfoquemos también a que ha venido un Abraham que al final se ha ido, a que ha venido un Escudero que ayer jugaba y no subía prácticamente nada, un Santiago Arias que lo tenemos otra vez lesionado, un Monchu que no sabemos muy bien para qué está aquí en el Granada, el chico quiere irse porque sobre todo lo que le interesa es jugar, un Vaca que ha costado una pasta. O sea, vamos también a pedir responsabilidades. No sé si ha sido el entrenador, si ha sido de la dirección deportiva, la secretaría técnica, alguien habrá sido, porque vamos, los fichajes han sido un clamoroso fracaso, con la excepción de Maximiano. Hombre, y teniendo en cuenta lo sucedido hasta ahora.
Jorge, la conclusión es que el Granada vive por encima de sus posibilidades, como ya hizo en otras temporadas, con una única diferencia. Es que la pasada temporada se marchan Soldado, se marcha Ángel Herrera, se marchan Kennedy, ¿y quién ha venido por ellos? Pues gente que no juega, que no rinde y que no está a la altura de las circunstancias.
Hombre, vive por encima de sus posibilidades, pero a Carlos Bacca lo ficha y no baratito.
O sea que... Hombre, a Bacca no lo quería ningún equipo de la primera división de Colombia. Ojo, esto hay que decirlo.
Pero que, ya bueno, es que exactamente, pero es que aquí estamos en otra cosa. Si los fichajes no han dado el rendimiento, pero es que quién ha dado el rendimiento espectacular en la plantilla este año, nada más que el portero, ¿eh? Es decir, totalmente. Estamos hablando de que ni siquiera los jugadores que ya conocemos están a su nivel. Pues imaginen los que no están a su nivel, los que no conocemos. Es decir, ahí de dónde estamos, Juanjo, tirando, ¿de responsabilidad de arriba, Juanjo, o estamos hablando también de la responsabilidad del que se sienta en el banco?
Mira, Juanjo, llevas razón, pero por lo menos los que estaban en las temporadas anteriores, es verdad que no están a su mejor nivel, pero son los que están sacando las castañas del fuego. Los que han venido después, nada.
Ya, pero son los que están la otra temporada, los que están por encima de ese nivel. Son los que están aportando lo que tenían antes, lo que ya sabemos. Es decir, y están por debajo. Con lo cual, mi conclusión ahora mismo es que Robert no está sabiendo sacar todo el jugo que tiene esta plantilla.
Yo compartiría en parte eso, pero también preguntaría que por qué los que han venido aportan tan poco, con la excepción de Maximiano. O sea que aquí estamos en un cúmulo de circunstancias complejas. Y estamos en
porque
el final.
El bloque en el fondo es el mismo del año pasado, Jorge.
Eso está salvando, que el bloque sea claro, el mismo.
Está salvando, pero claro, es que el bloque del año pasado parece que no admiten los fichajes nuevos porque no dan lo que quieren. No, y entonces. Nivel. Resultados antes lo dan lo que ya tienes conocido.
El último turno para cada cual, en el orden inverso a las intervenciones iniciales. Así que Rafa, Juanjo, Manuel Albendín, podéis ir ya despidiendo, que estamos en los últimos minutos. He dicho primero Rafa, no sé si me oye. Segundo Juanjo, tercero Manuel Albendín. Se ha ido Rafa, ¿no? Pues si se ha ido, muchas gracias, Rafa, qué pena. Pues un abrazo enorme. Rafa, ¿has vuelto? No ha vuelto ni ha ido. Así, pues nada, Manolo y Juanjo, adelante.
Venga, Juanjo.
Manolo. Venga, Manolo, hacedme caso a mí y no perdamos tiempo. Manolo y Juanjo.
Ya voy. Bueno, nosotros hacemos un análisis de situación, de lo que estamos viendo y de lo que es la trayectoria de este equipo durante esta temporada. Por supuesto, todo tiene solución. Y yo entiendo que estas dos semanas prácticamente que tiene el equipo para recomponerse, y sobre todo los días que restan de mercado para tratar de reforzar ciertas posiciones en el equipo, hay que aprovecharlos y ser un poquito más ambiciosos económicamente, tratar dentro de las posibilidades del equipo de apostar por este plantel, porque te puedes ahorrar dos duros y te puedes salir muy caro, ya que te puedes ir a segunda. Dicho esto, tenemos que ser optimistas, porque hemos visto fases del Granada que nos han gustado incluso en el juego, y hay que tratar de recuperarlas. Yo quiero aportar mi parte positiva en lo bueno que se puede conseguir a partir de ahora.
Muchas gracias, Manolo. Cuídese,
¿sí?
Usted.
¿Me oí?
Sí, Rafa. Ha vuelto. Sí, pues ahora sí. 30 segundos, Rafa, 30 segundos.
No me oí ahí.
30 segunditos.
Una cosita nada más, que estamos a tiempo de solucionar esto, sobre todo en la parte de arriba de donde se han hecho los fichajes. Nos quedan 7 días. Que hagan algo, porque eso tiene solución. Y luego lo otro, con los jugadores que tenemos, vamos a tener que acabar esta temporada. Así que lo único que hay que hacer es sacarle rendimiento, que se han tirado 6 partidos sin perder. O sea, eso hay que conseguir, ese equipo. Y si lo consigue Robert Moreno, pues seguramente iremos a buen puerto.
Juanjo, tú cierras, 20 segundos. Muchas gracias, Rafael, hasta ahora.
Soy rápido. Espero que la relajación que dice Robert Moreno no haya llegado también a los despachos.
buen titular. Un abrazo, hasta ahora.
Adiós.
Los espero una semana muy interesante. Mañana les tengo una historia de esas que ponen el pelo de punta en torno a los valores positivos del fútbol y del Granada. Tenemos la Copa de la Reina de las Chicas, en fin, muchísimas cosas interesantes, analizar lo que pasa en el baloncesto. Mañana a las 3:25, nueva cita, cualquier novedad se la contamos inmediatamente aquí en COPE.